curioso porque uno tendría la impresión de que apenas está digiriendo el locro del 25 de mayo y sería imposible suponer que las cosas que se vienen irían consolidando aquel primer grito de libertad aquí en la patria. Algunos de ustedes pensarán, confundidos o por olvido quizás, de cómo es este espacio que estoy hablando de historia. Y sin embargo estoy hablando de plena actualidad. La pregunta de siempre es ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué fue lo que sucedió para que a veces la historia argentina dé la impresión de una cosa que los alemanes llaman Wiederholungswahn, es decir, la compulsión a la repetición y la repetición siempre generando un efecto que castiga en general a los de abajo? Pero hay un momento interesante que tiene que ver con los finales del mes de mayo y los comienzos de junio, donde se produce una efeméride prácticamente olvidada, porque, claro, la batalla de Caseros, ocurrida un 3 de febrero de 1852, parece ser un episodio que todo el mundo comprende como la derrota del tirano, la caída del tirano Juan Manuel de Rosas, el triunfo de las fuerzas racionales. Da la impresión de que allí hubiese terminado alguna forma de guerra civil. Es tan triste pensar con tanta confusión la historia, chicos, chicas, que quizás esté allí una de las claves para no entender de dónde viene aquello que algunos llaman la grieta. Yo me niego a reconocer su existencia, o en todo caso me gusta pensarla como la grieta que nos parió. Quiero decir, ¿hay alguna idea extraña respecto de quién fue Juan Manuel de Rosas, quién fue Justo José de Urquiza? Y hay una tendencia natural a pensar que unos fueron los buenos y otros fueron los malos. Lo que no se suele pensar es que todos, aquel día de febrero de 1852, todos eran los mismos. ¿En qué sentido los mismos? Quizás todos podían haber relucido el mismo uniforme. Quizás todos tenían en la cabeza un modelo de país bastante parecido. Voy a contarles una vez más, o a repetirles una vez más, porque creo que ya lo he hecho en este espacio, lo que pasó con el vencedor de la batalla de Caseros, que unos 17 días después de la victoria en ese campo, un 20 de febrero de 1852, Justo José de Urquiza, con su poncho blanco y con la divisa punzó, o sea, el emblema de los federales, o sea, el emblema que llevaban los partidarios de Rosas, entra finalmente a Buenos Aires. Es el hombre más poderoso del país, indiscutiblemente. Es poderoso militarmente porque acaba de derrocar al gobierno central de la Confederación Argentina. Es poderoso porque ya es un hombre rico, ya ha acumulado una fortuna importante. Y es poderoso además porque ¿cómo evitar en su cabeza la impresión de que está finalmente creando una nación a la que hay que darle una ley? Quiero que escuchen y traten de imaginar la voz de ese hombre bajito, quizás 1,60 m, dicen que medía Justo José de Urquiza, y así parecen revelarlo sus ropas. Digo, la forma en que ese hombre le hablaba a los miles de paisanos que daban la vida por él, y también la forma en que les hablaba a los porteños, que una vez más, igual que les había pasado con Cepeda bastante tiempo antes, cuando otro entrerriano, Pancho Ramírez, y también Estanislao López, el santafesino, pudieron atar sus caballos al palenque que había enfrente del fuerte en la Plaza de Mayo. Pero este Urquiza, ese día caluroso de febrero, con su poncho blanco y un perro llamado Purvis, ustedes saben de mi debilidad por las mascotas, este Purvis me cae cada vez mejor, ¿no? Digo, era un perro malo, pero malo, peor que Rosas, imagínense, un perro que había mordido ya mucha gente y que impedía que nadie se le acercase al general Urquiza. Entonces Purvis, el perro, y Urquiza, un poco más arriba que él, escuchan la voz entonces del amo diciendo: hoy mismo asoman la cabeza y después de tantos desengaños, de tantas lágrimas y sangre, se empeñan en hacerse acreedores al renombre odioso de salvajes unitarios y con inmediata impavidez reclaman la herencia de una revolución que no les pertenece, de una victoria en que no han tenido parte, de una patria cuyo sosiego perturbaron, cuya independencia comprometieron y cuya libertad sacrificaron con su ambición y anárquica conducta. Bueno, está hablando claramente del enemigo unitario, aquel contra el que peleó durante tantos años que, para los ya liberales en este momento, Urquiza era casi una encarnación de Rosas, pero que fueron detrás de él, bien alineados, hombres también como Sarmiento, por ejemplo, boletinero del ejército grande. Sarmiento es de los primeros que percibe, equivocadamente, ya veremos, pero con lucidez, que Urquiza es un hombre bastante parecido a Rosas, y el 23 de febrero, justamente 20 días después de Caseros, Sarmiento se vuelve a ir al exilio y le escribe al general Urquiza: «Que Dios ilumine a vuestra excelencia en la escabrosa senda en que se ha lanzado, pues es mi convicción profunda que se extravía en ella, malograda la esperanza de un regreso definitivo a mi patria». A ver, quiero pensar, por ejemplo, en las veces sucesivas en que algunos argentinos, muchos, pocos, depende del momento, se han tenido que ir de la patria. Sarmiento imagina que ese país, que supuestamente está renaciendo de la batalla de Caseros, ya sin el tirano prófugo, para hacer un mal chiste, sin Rosas, va a ser un lugar posible para gente como él, y cree que con Urquiza no. Ahora bien, buena parte del Estado Mayor de Urquiza lo conforman esos hombres, esos enemigos de Rosas, esos que querían combatir la pesada herencia. Y la promesa a la salida de la cruenta, sangrienta batalla de Caseros es: ni vencedores ni vencidos. Yo les pido, chicos, chicas, que recuerden ese eslogan y que piensen en las jornadas que siguen a este día del cual les estoy hablando. Porque, ¿cuál era la idea? Finalmente, tener una constitución, aquello a lo que Rosas se negaba. Pero, digamos que, a los ojos de los viejos unitarios, el nuevo jefe, indiscutible, Urquiza, ya es un grave peligro. Y entonces, primero lo odian, claro, pero, digamos que, por otro lado, empiezan a ver que Urquiza no es solamente un caudillo federal, sino que también es un ganadero, es un tipo que ya piensa en el mercado mundial y piensa que también Entre Ríos puede lograr, y de hecho lo hace, un crecimiento inesperado para una provincia argentina. Pero Urquiza además es un político. Urquiza además es un hombre de negociaciones y es un hombre codicioso. Es un hombre que es rico ya, pero quiere ser mucho más rico. Entonces, tiene una actitud más bien conciliatoria hacia esos tipos que habían sido sus enemigos toda la vida. Fíjense que en el gobierno de Buenos Aires, en aquel momento, está don Vicente López y Planes, un federal, digamos, ustedes lo deben recordar por ser autor de un hit de aquellos años. Y está, por ejemplo, Vicente Fidel López, hijo del otro, pero enemigo, Peña, ¿le suena el apellido? Que es un hacendado unitario a muerte. Gorostiaga, que a veces es federal y a veces no, como tantos otros. Escalada, que es un hombre del puerto. Y Valentín Alsina, que es algo así como la reencarnación. ¿Vieron esas series de vampiros que hay ahora, de zombies? Bueno, de Rivadavia, pero muchísimos años después. Y hay una ciudad, San Nicolás de los Arroyos, se ha hecho famosa por otras cosas ahora, donde se hace una reunión que pasa en días como estos, desde el 31 de mayo en adelante, los primeros días de junio, ahí, donde van los jefes provinciales. Es curioso porque yo abro los diarios y veo, se reúnen los gobernadores. Bueno, esto pasaba en ese momento, después del baño de sangre. Y están, a ver, Celedonio Gutiérrez de Tucumán, Pablo Lucero de San Luis, Nazario Benavides de San Juan, Vicente Bustos de La Rioja, apoyado, Bustos, por un tal Peñalosa, Ángel Vicente, el Chacho. Y después están gente como Virasoro de Corrientes, Crespo de Santa Fe, tipos que se habían acercado a Urquiza o a Rosas sin tener una ideología muy clara. Y allí se concibe justamente, el 31 de mayo se firma en San Nicolás un acuerdo por el cual esos muchachos deciden que hay que convocar una convención nacional constituyente reunida en Santa Fe, lo designan a Urquiza como director provisional de la Confederación y, por supuesto, la idea es crear una nación de una fucking vez, digo, Ahora bien, hay otro partido ya. Y por eso es cuando hablo de la grieta que nos parió en términos despectivos pensando que hay una grieta. Porque hay liberales, pero los intereses no son los mismos de la nación. Hay un tipo como Mitre, que está allí dando vueltas y esperando el momento de pegar el zarpazo. Y también hay antiguos rosistas. Les digo que las ideologías de algunas personas nunca pasaron por otro lado que por el bolsillo. ¿Quieren algunos nombres? Anchorena, Vélez Sarsfield, Lorenzo Torres, Rufino de Lizalde. A ver, y alguna gente bien intencionada también. ¿Quién va a hablar mal de Tomás Guido, de Baldomero García, de Julio Victorica, de Hilario Lagos? Y después están los peligrosos, ¿no? Salvador María del Carril, Juan María Gutiérrez. Les digo esto porque ustedes pisan las calles de la ciudad, ven los carteles y seguramente nada les dicen. Y les están hablando como los titulares de los diarios. No digo esos diarios, sino los otros, los verdaderos. Y empiezan las sesiones de junio. Había que hacer un acuerdo, había que inventar un país, había que consagrar una constitución. Pero parece que a los porteños no les gustaba una sola cosa, muchachos. Es así de sencillo. Que Buenos Aires dejase de ser la capital de una especie de provincia más o menos autónoma para convertirse en la capital de un país. ¿Por qué? Porque justamente lo que había en Buenos Aires era, igual que ahora, plata y oportunidades. Es muy sencillo. Digamos que la historia es repartir las ganancias de la aduana y entonces es que se empieza a ver nuevamente esa partición de aguas. Nunca existió, salvo en los primeros, en los comienzos de los enfrentamientos nacionales, una polémica entre unitarios y federales. Esas guerras, esos enfrentamientos que hasta son cantados por el folclore popular.
Antes de morir, que verás ya nuestra bandera. Antes de morir, que arriara el pabellón nacional. No han de pasar, dijo Mansilla su patricio. No han de pasar aguas arriba del Paraná. Suena el clarín, flamea lo alto la bandera. Suena el clarín, o juremos con gloria morir. Demos el gusto a esos piratas, ya están allí.
De arriba no se la han de llevar, no han de pasar, está de pie toda la patria. No han de pasar, aguas arriba del Paraná.
¿Qué dice esta canción? ¿De qué habla? Habla de la vuelta de obligado anterior a la batalla de Caseros. Y parecían los intereses clarísimos, de un lado, los nacionales, digamos, la gente de la patria, y del otro lado los aliados de los invasores. Ocurre que cuando sucede Caseros, está todo demasiado mezclado para saber qué pasa, y lo que puede resolver eso es justamente una constitución. Bien, el asunto es que cuando la constitución finalmente está lista y se la puede firmar y toda la milonga esta, ahí empieza a haber algo así como una especie de incomodidad. Digamos, algo así como que la gente de Buenos Aires no está conforme con lo que está pasando, porque se suponen ellos ganadores de la guerra civil y, sin embargo, van a tener que ceder su aduana para el resto del país, para los 13 ranchos. Digo, es curioso, porque se ve venir el golpe de una manera bruta, el golpe porteño. Hay un gobernador provisional llamado Pinto, General Pinto, y por supuesto, lo primero que hace este gobernador porteño es retirar a los representantes del Congreso Constituyente reunido en Santa Fe. Se va a celebrar y se enseña en los colegios todavía que la Convención Nacional Constituyente generó una especie de unidad. Pero bueno, en esa Carta Magna, la del 1 de mayo de 1853, queda federalizada la ciudad de Buenos Aires y se ratifica la nacionalización de la aduana de Buenos Aires. Pero su sanción definitiva se somete a la aprobación de la provincia segregada, a la cual se invita a aceptar el texto aprobado en Santa Fe. Dicen los muchachos reunidos en el Congreso, dicen esto, y no sé qué esperaban. ¿Será ingenua esa parte de la patria que en algún momento, habiendo ganado, pierde? Quiero decir, a ver, ¿sabrían ya quizás que lo que más le interesaba a Urquiza era otra cosa? El asunto es que, digamos, como si se tratase de dos países distintos, unos dejan que los otros juren la Constitución. Y parece un canto tan patético, algo que suena tan, tan ajeno a cualquier lógica.
Constitución.
Todo muy lindo, pero hay un Estado que no se suma a esa Constitución. Mientras tanto, Urquiza, el héroe de la batalla de Caseros, fíjense si le hacen una auditoría, por ejemplo, y le piden que publique su declaración jurada. Entonces el hombre dice que él tiene estancias cuya extensión se aproxima a 1.000.000 hectáreas cuadradas. Sí, 1.000.000 hectáreas cuadradas. En Entre Ríos, en Corrientes, en Santa Fe y Paysandú. Y además, digamos, es accionista del primer dique de embalse de Potrero de Funes en San Luis, explota minas, no mujeres, muchachos, no se confundan, explota gusanos de seda, tiene un saladero que es quizás el más grande del mundo en aquel momento, es, digamos, a ver, un emprendedor de cuanta cosa, de cuanta actividad comercial haya, cría caballos, por supuesto, y entonces, ¿puede alguien tan rico tener la sensibilidad de pensar en los pobres? ¿Cómo me cuesta responder esta cosa? El asunto es que, con Constitución y todo, Buenos Aires se subleva, Buenos Aires va a la confrontación y hay otra guerra civil, de la que poco recuerdo queda, salvo que todavía hay lugares que glorifican esa historia. Estoy diciendo que la Plaza 11 habla del 11 de septiembre, de la revolución que separa a Buenos Aires de la Confederación Argentina. Es curioso, la avenida más importante del país, o más larga, o más ancha, lo que diablo fuera, se llama Rivadavia, como el primer tipo que ofreció el patrimonio del Estado argentino como garantía o como prenda para los préstamos que se sacaban en aquel momento. Hay un mausoleo en esa misma Plaza 11, y digo, ¿quién ganó entonces la guerra? ¿La ganaron los federales? O sea, ¿la perdieron los liberales? O peor aún, ¿la ganaron los federales y la aprovecharon los liberales? ¿No será que nuevamente empiezan a pasar esas cosas que ya habían pasado en su momento con el Partido Popular y el Partido del Orden, allá apenas terminadita la Revolución? Aquello que hace decir en su lecho de muerte a Belgrano, ¡ay, patria mía! Aquello que hace que Castelli muera como un reo, que Moreno sea envenenado. Digo, ¿no será que La grieta que nos ha parido viene justamente por este intento de conciliación en el cual un bando, el bando popular, para llamarlo de alguna manera, asume la derrota militar que siempre ha sufrido y adopta los eslogans, las palabras de los vencedores del Partido Popular, del Partido Federal. Puedo seguir y llámenlo como quieran. Pero en verdad lo que hace es aplicar el mismo régimen de entrega hacia capitales externos, hacia la explotación de otros comerciantes que no tienen ni siquiera el mismo pasaporte, y para colmo tratan de convencernos de que eso es la civilización. Vendrá así barajada la patria, vendrá también, por supuesto, la traición de Urquiza a la hora de la guerra del Paraguay, vendrá la destrucción del Paraguay. En estos días también se cumple otra fecha vinculada al señor conocido como dictador, José Gaspar Rodríguez de Francia, el hombre que inventó de alguna manera el Paraguay. Porque, en el fondo, la verdadera guerra civil parece no haber terminado nunca. La guerra del Paraguay es parte de la guerra civil porque Francia, el dictador, igual que los Solano López, son federales, son como los caudillos argentinos del interior, de las provincias, son como el Partido Blanco del Uruguay. Son todavía, como son hoy, algunas de las fuerzas que allí se cruzan. Da la impresión, digamos, de que no solo no hubo evolución, sino que además la patria sigue repleta todavía de dinosaurios.
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. En el están en la calle, pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Y los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada.
Dinosaurios, traiciones, constituciones. Yo espero que se entienda de qué estoy hablando. ¿Y qué pasa si ahora les hago escuchar esto?
China de la mazorca, todo la llaman restauradora, porque ya lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires. ¡Viva Rosa!
Ustedes creerán que sigo hablando de la época de Rosas, de la patria. No, estoy hablando casi de las antípodas, de lo contrario, pero de eso se van a enterar en el próximo bloque.
China de la mazorca, linda y arisca como ninguna, mala y hermosa por ella ardían, todos de celos allá en la plaza de los troperos. Al frente de una partida se la veía pasar, y en la esquina de la patria se escuchaba este cantar. China de la mazorca, todos la llaman restauradora, porque ya lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires.
El eslabón perdido en Nacional 870 con Jorge Dorio. El eslabón perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo.
Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día.
Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end.
Claro, uno de los riesgos de hacer esto que yo intento llamar radio en estado puro es pensar que el tipo que está detrás del micrófono y su cómplice, en este caso mi amigo Javier Chiavone, estamos locos. Quizás algo de eso haya, pero no en términos de racionalidad, queridos chicos y chicas que están escuchando El Eslabón. Les decía que cuando escuchaban esa canción que terminó con el último, con el bloque anterior, China de la mazorca, todos la llaman restauradora, parecía seguir hablando del mismo tema que hablaba respecto de Urquiza, la Constitución Nacional y otros desatinos. Ahora yo les voy a pedir un intento de ejercicio. Supongamos que tienen jardín o que están en una plaza o qué sé yo. Si se ponen a cavar un pozo, pero digo un pozo en serio, ¿no? 2, 3 metros, 10 metros. No como mis hermanos entrerrianos, 1000 metros para sacar agua. No, digo un pozo en serio, loco. Le pegas con la pala derecho, 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 hasta que te encontrás con la salida del otro lado del mundo. ¿Sabes a dónde apareces? En Shanghái. En Shanghái, digo, en una ciudad china, en el corazón de la China. La mazorca es justamente el choclo donde los granos están unidos y pegados unos a otros, y por eso la sociedad secreta que respaldaba el gobierno de Rosas se llamaba la mazorca, justamente por la unidad de sus granos, y no solamente en la cara. Bien, China de la mazorca sería una China en búsqueda de la unidad. Y en cualquier caso, podríamos articular una cosa ahí, porque ¿qué tienen en común las historias estas, esta que les voy a contar ahora y la que les conté antes? El villano, para llamarlo de algún modo, aquello que un poeta español llamó la raposa, Inglaterra, la raposa, porque también en esto que les voy a contar, en este breve cuentito, también están ellos. Digamos que Gran Bretaña y muchas otras potencias europeas habían intentado entrar a China, lo habían logrado, estamos hablando del siglo XIX, pero a los chinos no les gustaba nada que hubiese extranjeros. Imagínense, aquello que nosotros contamos en décadas, que los europeos cuentan en siglos, los chinos lo cuentan en milenios. Digamos que, respecto del tiempo, han tenido, han ganado la idea de la paciencia y de la tolerancia, pero aún así, ya habían tolerado demasiado, no les gustaba esta presencia y estaban viendo de qué manera más o menos la podían aprovechar. Circulaba una especie de mito entre los habitantes de ese imperio, del imperio chino, allí por el 1830 y pico, que era que el emperador era de origen divino y que además el pueblo y el ejército chino eran todopoderosos, ¿qué podían temer de esos blanquitos desteñidos que llegaban a veces en forma de sacerdotes? Y los sacerdotes lograban convencer a alguna gente, porque la idea del único Dios verdadero tiene su encanto seguramente en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura y civilización. Y a los que no lo convencían, bueno, se cruzaban con los comerciantes o con los militares. Lo que pasa es que en el medio empiezan a aparecer otro tipo de problemas, otro tipo de aromas y otro tipo de atractivos, otro tipo de encantos que podrían sonar de este modo.
Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía.
A ver, no es una niña aquello de lo que les estoy hablando, sino una planta. Las amapolas, esa bella flor y bello nombre que narran estas canciones romanticonas, son el origen vegetal de otra sustancia. Una sustancia llamada opio, una sustancia que, una vez elaborada a partir de los extractos de esta planta, se convierte en unas especies de bolitas como barrosas que se ponen en una pipa, se fuman y, bueno, y ahí te quiero ver, es decir, yo te quiero ver y vos no vas a poder ver más, porque es una sustancia alucinógena y adictiva también, que produce un efecto semejante al de algunas drogas que todavía hoy circulan, ¿no? De hecho, hay una especie de parentesco, hay un parentesco directo entre el opio y el láudano, ¿no? Como calmantes de dolores. El general San Martín se veía obligado a tomar láudano por sus dolencias estomacales y del aparato digestivo. El láudano se utilizaba también como anestesia, pero digo, también de allí hacia drogas heroicas como la heroína o la morfina, no hay más que un paso. Y es lo que se produce, es una especie de, digamos, debilitamiento del carácter. La amapola, el opio concretamente, se producía en la India, pero se vendía y se distribuía en la China. Estamos hablando del siglo XIX. Y el asunto es que, digamos que se hacían importaciones de opio desde la India a la China, y una vez que se elaboraba este opio, se vendía en subasta pública bajo el patrocinio oficial ¿de quién? Sí, de los británicos, que gobernaban en la India. Después, eran comerciantes británicos los que los trasladaban a la China, y se vendía el opio después en Cantón a un precio que pagaba los envíos de té a Londres, en una especie de comercio triangular absolutamente lúcido y brillante en términos comerciales entre la India, la China y Gran Bretaña. ¿Pero qué pasó? Empezó a acabarse la plata, el metal, la plata, a raíz de los pagos por las importaciones de opio cada vez mayores, y los administradores, o sea, los vivancos que estaban en el medio, que eran los que se beneficiaban, se asustaron. ¿Qué ocurría con la gente? Digamos, la plata se volvía cada vez más cara comparada con las monedas de cobre que utilizaba el pueblo para comprar su plata y pagar los impuestos. ¿Esto qué amenazaba? Los ingresos fiscales del gobierno imperial chino y, por supuesto, antes que eso, la subsistencia del pueblo. Bueno, sin embargo, las cosas podían corregirse de algún modo. A ver, muchas de las variables que estaban involucradas en estos casos, como las importaciones de plata desde el Japón, la producción de la plata aquí en América Latina, la producción de monedas de cobre de China, el acaparamiento, la depresión del mercado mundial, parecían que no se veían todavía así a simple vista. Pues bien, hacia 1834, Londres puso término al monopolio comercial que tenía una empresa por supuesto privada, ajena a todo interés, la Compañía Británica de las Indias Orientales con China, y entonces mandó un funcionario para que vigilara allí el mercado británico. Bueno, China se enfrentó a dos historias, cómo detener el comercio de opio por un lado y cómo tratar con el fulano este, que supuestamente era un particular. La cosa se fue complicando, digamos que, el hombre que era un simple comerciante exigió entenderse con los funcionarios del Sagrado Imperio, ¿no? El funcionario Qing, sobre la base de una igualdad diplomática y de paso hacer caso omiso del sistema de tributos, de impuestos. Empezó a pudrirse la cosa, el tráfico empezó a ser cada vez más complicado y digamos que esta desmoralización empezó a notarse también en las poblaciones urbanas de la China. Bueno, hubo a quien se le ocurrió en esa época legalizar el comercio del opio, porque ya que no se podía detener, hagámoslo legal. No sé si les suena, chicos, chicas, de algún lado esto, ¿no? Hubo unos funcionarios chinos que habían fundado un club de lectores de poesía como lugar de reunión en Pekín para, organizar el tipo de respuesta política que se hacía. Bien, el asunto es cuando apareció un funcionario incorruptible llamado Lin Zhiyu, reprimió a los abastecedores chinos de opio en Cantón, acorraló a los extranjeros en sus factorías. Bueno, todo empezó a pudrirse de una manera. Y esta rectitud del comisionado Lin inició, se le atribuye a él todavía la culpa, de algo llamado la Guerra del Opio. Esta primera Guerra del Opio duró 3 años, hubo otra, y ahí empieza una cosa, un periodo que se llama el siglo de los tratados desiguales. A tal punto estaba claro que los tratados que se lograban a punta de fusil eran indignos, no solamente para la celestial dignidad del emperador, sino para toda una nación, que se los reconoce con ese nombre. Y no solamente estaba Gran Bretaña, porque atrás venían otros chacales, venían los Estados Unidos, Francia también, después se metió Alemania, después se metió el Imperio Austrohúngaro, se metió Italia, y finalmente empieza a haber una especie de movimiento. El emperador era algo así como un tipo muy sumiso, muy sin demasiada opinión aparentemente, sin muchas ganas de pelearse, pero había una emperatriz. En China siempre suele haber una emperatriz. Una emperatriz llamada Xi Ji, que era un poco más intransigente y que le andaba codiciando también el poder al emperador. Ahora, en el medio, los que estaban reclamando cosas eran no solamente Rusia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, sino otro pequeño paisito de allá al lado llamado Japón. Bien, Japón se había armado hasta los dientes y, por supuesto, quería hacer uso de esa fuerza, se habían instalado en algunas regiones de China y habían empezado a comportarse como si fueran justamente una potencia imperial. Esto a los chinos no les gustó nada, casi lógicamente. Y lo que es peor, empezaron a ocurrir cosas como enfrentamientos entre los predadores. Y surgió un movimiento difícil de definir, que había encontrado en la emperatriz Xi Ji una jefatura firme de oposición a los blancos, digamos, a los invasores, caramba. Y entonces, esta gente reparó en que al noroeste de Shandong, en lo que son las llanuras aluvionales del Huanghe, que es el famoso río amarillo, se había vuelto la población tan pero tan pobre que incluso algunos nobles vivían en las aldeas, pero el deporte favorito de todos era el bandolerismo. ¿Sí? Se peleaban entre ciudades, entre pueblitos. El gobierno y la nobleza, quien estaban perdiendo el control. Bueno, para colmo venían los misioneros alemanes, éramos pocos y parió la abuela, dijo un paisano. Habían logrado atraer a muchos chinos para convertirse al catolicismo. Y, por supuesto, los apoyaban en litigios contra aquellos que no eran cristianos. Adivinen quién ganaba con los fierros de los germanos. Bueno, se fue armando un sentimiento anticristiano que también era antijaponés y era antirruso. Y, bueno, hubo revueltas antimisioneras que, por supuesto, cada vez que se cargaban a un cura o se cargaban a algún monasterio, una cosa así, la potencia, digamos, afectada o involucrada, reclamaba una tremenda indemnización. Los campesinos seguían cada vez más hambrientos. Bien, hay dos tradiciones que se empiezan a cruzar allí en el noroeste de China. Una es la técnica de las artes marciales. La otra es la práctica de la posesión espiritual o chamanismo, donde el cuerpo y el espíritu parecen unidos en la rectitud. Quizás un temita viejo de Simon & Garfunkel los oriente para que sepan de qué estoy hablando.
I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared, laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Bye-la-la-la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la.
Por supuesto que la canción es muy bonita y en realidad la asociación es casi un chiste. Esta canción se llama The Boxer, el boxeador, en el viejo tema que, si no me equivoco, tenía que ver con la película también, esta de la señora Robinson y toda, el ¿cómo se llamaba? El graduado. Bueno, nadie se había graduado de nada en lo que yo les estoy hablando, finales del siglo XIX en la China, dominada por las potencias, mejor dicho, humillada y expoliada por las potencias imperiales. Y surgió entonces esta combinación en un grupo de personas que combinaba la técnica de las artes marciales, ¿sí?, con la práctica de la posesión espiritual o del chamanismo. Entonces se hablaba de los puños de la rectitud o los puños del espíritu unidos en la rectitud. Así se dice en chino esto que torpemente, burdamente, o para ser simplemente sintéticos, los occidentales empezaron a llamar boxers. Estos tipos que no tenían eventualmente simpatía por la dinastía gobernante, vieron que, seguramente habrán leído algún poema chino antiquísimo que decía tengan unión verdadera en cualquier tiempo que fuera, porque si entre ellos pelean, etc. Y entonces uno podía ver que, además de entrenarse con los, digamos, con los brazos y con las manos y con las piernas para pelear, de golpe eran como poseídos, entraban en trance, largaban espuma por la boca y salían de ese entrenamiento preparados para un combate en el cual se sentían invulnerables absolutamente a las espadas, a las balas y sobre todo a cualquier cosa que lucieran los occidentales. El asunto es que apenas se encendió la mecha, el movimiento de los boxers se expandió como un reguero de pólvora a través de toda China del Norte. Y entonces los príncipes manchúes y hasta la emperatriz viuda creyeron, finalmente, les había llevado milenios, que estaban oyendo la voz del pueblo y que el pueblo era el árbitro final de la política china. Y entonces, en vez de reprimir a los boxers como hubieran hecho en cualquier otro momento, se aliaron con ellos y el plan final, el objetivo, era deshacerse de los imperialistas extranjeros. Bien, cuando se empieza a armar la rosca, vieron cómo es, una parte incita a la otra se calienta, en fin. Por supuesto, los extranjeros decían, estos chinos que nos van a asustar, tenemos ametralladoras. El asunto es que los boxers entraron por la fuerza a Pekín y a Tianjin y se cargaron a cuanto cristiano se cruzaban por el camino, saquearon todo lo que había a su paso. Y, por supuesto, del otro lado aparecieron primero 2.100 soldados extranjeros. Una flota extranjera, a su vez, atacó las fortalezas costeras de las afueras de Tianjin. Y después se armó la guerra abierta. La emperatriz llegó a decir, China es débil, de lo único que podemos depender es de los corazones de la gente. Si los perdemos, ¿cómo mantendremos nuestro país? Pero cuando ella decía país, estaba hablando de una dinastía. Chicos, chicas, no se confundan cuando uno dice algo en nombre de todos y piensa que está representando a todos, ni siquiera si algunos lo han votado. El asunto que el verano del año 1900 fue una especie de acontecimiento mundial y parece que no dejaron de escucharse los estallidos de las balas, los sonidos de los rifles durante 8 semanas, desde el 29 de junio al 14 de agosto. Hubo más o menos 475 civiles extranjeros, otro número semejante de soldados de 8 naciones y cerca de 3.000 chinos cristianos, además de unos 150 ponis que proporcionaban carne fresca y que todos palmaron allí. Llegó un ejército internacional y los rescató, ¿sí? Bueno, digamos que la emperatriz viuda se escapó en una carreta, dejaron libre Pekín y entonces los occidentales, los civilizados, saquearon la ciudad sagrada. El kaiser Guillermo II envió un mariscal de campo que aterrorizó a los pueblos circundantes donde se había masacrado a miles de chinos cristianos. Habían matado 250 misioneros, pero la venganza, iba a decir el nombre de un programa de radio, me lo voy a ahorrar. Quiero decirles que al final de toda esta farsa, aproximadamente 80.000 chinos murieron. Murieron todos los boxers, todos los que habían asumido esa identidad, y muchos miembros del ejército chino. Finalmente, por supuesto, se abrieron los puertos, se siguió traficando opio sin que nadie dijera nada. El Japón se agrandó como galleta en el agua e ingresó a una guerra, ya bien entrado el siglo, 1905, con Rusia. Adivinen qué pasó. Rusia perdió, volvieron derrotados los ejércitos y esto empezó a generar el clima propicio para algo que sería la Revolución de Octubre, allá por 1917. Mientras tanto, en China había perdido todo prestigio ya la dinastía Qing y se venían otros tiempos. Se venía la República, se vendría una revolución. Y, por supuesto, una república que iba a tener que ser aliada de alguien. Mientras los japoneses empezaban a pensar en cuestiones como la raza superior, igual que los alemanes, en China estaban viendo qué pasaba y también se iba gestando algo que recién iba a estallar algunas décadas después, allí en los días de la larga marcha, cuando China se iba a convertir en una potencia comunista. Por eso, cuando ahora escuchamos esta melodía, solo pensamos en Simon & Garfunkel, aunque sea 10 segundos más.
And I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home. Where the New York City...
Y curiosamente, como dice la canción ahí en New York City, los boxers son boxeadores y en su gran mayoría son negros. Esto es, son personas que fueron extraídas de su continente natal, África, y fueron llevadas a las nuevas capitales del imperio, primero los británicos, después los norteamericanos. Pareciera ser que el destino es siempre el mismo. ¿Y cuál es el hilo conductor de todo esto? Digo, esto sin ánimo de hacer ningún tipo de chauvinismo o de anti-Gran Britanismo. Digo, las culturas y los pueblos son otra cosa. Pero sí los intereses se parecen. Porque aquello que sucedió en las jornadas ulteriores a el derrocamiento de Rosas en Caseros, el ascenso a la presidencia de Mitre en el 62, los hombres que habían participado en contra de las costas argentinas en la Vuelta de Obligado, habían tenido enfrente a los mismos tipos que en las antípodas del mundo, atravesando el planeta justamente, se habían enfrentado al pueblo chino, más allá de lo justo o injusto que fuera el régimen del imperio allá ellos, para poder traficar unas drogas que, por supuesto, permitían asegurar también el comercio de otras sustancias, como el té, y básicamente generar riquezas para el poder. Y hasta ahí podríamos decir que en la cerrazón oscura de Occidente, en esa superioridad manifiesta que filósofos y estadistas han creído siempre, uno podría dormir el sueño de los justos, refugiado en los oropeles, en la pompa y en la circunstancia de esta melodía. La canción pide que Dios salve a la reina. Y yo estoy de acuerdo, que Dios salve a la reina, que nosotros nos vamos a salvar solos porque seguramente no tenemos la misma ayuda celestial. El problema es que incluso aquello que podía resultar tan claro, visto con el diario del lunes un milenio después o dos siglos después, se ha complicado porque ya ni siquiera hay un dios al que esta gente le rece, ni una reina a la que le obedezca. Pareciera ser que las cosas están por otro lado. Los himnos siguen siendo los mismos, la bandera que flamea sigue siendo la misma, y sin embargo, los amos están en otra parte. Es posible que todavía no te hayas dado cuenta de eso, pero es posible que ya no te puedas llegar a dar cuenta, porque todo aquello que haces, los diarios que lees, la música que escuchás, los alimentos que consumís, tengan todos que ver con la misma cosa que alguna vez por lo menos se reconocía como falopa, como droga, como el opio. Y hoy en día pareciera ser que eso es tan inocente y tan necesario como el aire que respiramos. En ese sentido, digo, aquí no se salva ni Dios.
El eslabón perdido. Con Jorge Dorio.
Me dirán que estoy un poco darky, puede ser. Quizás porque este programa va grabado y entonces ahora, mientras ustedes me escuchan, es domingo a la noche y yo todavía no sé cómo terminaron de salir los partidos. Ya bastante tengo con los resultados que conozco hoy. Pero por supuesto que el fútbol no me oscurece, por supuesto que la razón no se oscurece ante estas cosas. Pero para pensarlo bien, lo mejor es volver a pensarlo. Así que yo le chiflo a mi tobiano mañero, llamo a mis mascotas, el perro Beatriz, a Lupo y a Juanita, y me empiezo a ir, al tranquito nomás, despacito, pero pensando con el ceño fruncido, hacia el lugar del que salimos una vez cada tanto, ¿sí? Allí, en el corazón de las tinieblas. Chao.
Bailaremos la samba, los dos solitos, para trampearte el alma, oh, igualito, para trampearte el alma, conmigo alito. Tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales carpero, la copla la vaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.